La tacita de café en el fregadero. Una señal. Con los años se ha suavizado la ruta, pero recuerdo al principio de mi vida independiente, lidiaba con emociones variadísimas. Era una surfista solitaria y poco preparada para el mar embravecido. Era muy linda mi casita con todo lo que necesitaba, todo a mi gusto. La música clásica en el volumen que yo quería, pues no hay vecinos cerca, mi jardín en inicio, las clases, la pintura, los trabajos en el campo que había que llevar ordenada y eficientemente, todo eso era positivo, claro. Recuerdo emocionarme cuando alguna decisión de trabajo que me había costado mucho daba buen resultado. Me llegué a comprar un ramo de rosas para felicitarme y marcar un hito en mi autoestima, a mí misma. En otra oportunidad decidí que merecía un buen trago de champán y eufórica por un logro me preparé para un muy significativo brindis en solitario. Claro que era la primera vez que intentaba abrir yo sola una botella de espumante, nada fácil. Fui allí que inventé el eficaz recurso de apretar el corcho con la bisagra de la puerta del que me he valido desde entonces. Pero así como en los logros me regocijaba, ¡ay! ¡Qué miedo tenía de equivocarme! Algunas veces pasaba días enteros y sus noches preocupada, con incertidumbre, haciendo esfuerzos para convencerme que todo iba a solucionarse y a salir bien. Ahora, mirando en retrospectiva, me doy cuenta que tenía muchas cosas entre manos, además de los vaivenes del corazón, que fueron muy importantes para mí. Y así, entre euforias y lágrimas, esperanzas y sobresaltos, pasaban los días de mi nueva independencia. Era a los festejos del barrio. Todo se festeja de esa forma. Bueno, era coincidentemente el momento en que los nietos nacían y mis padres envejecían, y yo trataba de equilibrarme entre las vacas, la pintura, la familia, la docencia y la vida sentimental. Cansada, cerca de medianoche fui a dormir, preocupada y triste. Recuerdo claramente la sensación de abatimiento, uno de los días que no concluyó con buenas noticias. Lo último que vi antes de apagar la luz de la cocina fue una taza de café que había quedado sucia y abandonada en la pileta, negra de borra. Sentí que era la ilustración perfecta, por demás elocuente, de mi estado de ánimo. A la mañana siguiente me sorprendí muchísimo al ver que la imagen deprimente había experimentado un cambio total. Un rayo de sol de la mañana entraba por la ventana e incidía precisamente en el agua, ahora cristalina, de la taza. La mínima gota que caía de la canilla a intervalos fue haciendo su trabajo durante toda la noche y transformó la oscuridad de la borra en agua clarísima. Por reflejo consideré mi ánimo y aprendí en ese instante que gota a gota, minuto a minuto, día a día, nos vamos imponiendo también a las tristezas. El tiempo decanta y aclara, es cierto, pero no solo el tiempo, sino las pequeñas cosas de cada día, que aunque sean irrelevantes, nos van acolchonando las aristas y diluyendo las penas, van distrayendo la partecita de nuestra atención y aliviando esa focalización tan exclusiva y dolorosa del primer momento. En los pocos meses que seguí un taller de escritura, el profesor me hacía notar que tendía a terminar el escrito con un moñito, como las fábulas de Esopo que leíamos cuando éramos niños, y de las que al fin siempre se extraía una moraleja, muchas veces muy obvia. Él me hubiera aconsejado, sospecho, terminar mi relato cuando al levantarme vi la tacita de café limpia y el reflejo del rayo del sol. Todo lo que sigue es obvio y parece ser una lección redundante. Ay, observo que tengo una irresistible propensión a cerrar mis escritos con el moñito aclaratorio. Y si lo omito, tiendo a sentir que el mensaje no será entendido. ¿Estaré menospreciando la inteligencia de los lectores? Dudo. ¿O será la deformación profesional de haber sido madre, maestra y luego profesora tener que explicar una y otra vez porque siempre una parte del grupo estaba distraído? Me acuerdo de repetir el mismo concepto con otras palabras y usando deliberadamente otro ejemplo para la parte del alumnado que sí había escuchado la primera vez no se aburriera. Los uruguayos son, o somos, tenidos de ñengatú, excesivamente habladores por los paraguayos. Y entiendo que sea así. He escuchado a un jefe o profesor dando instrucciones a su personal en Uruguay, a veces hasta con croquis explicativos, preguntas, nuevas aclaraciones, reparto de papelitos con anotaciones. Ya en Paraguay noté precisamente lo opuesto. El capataz, a la madrugada, antes que la peonada se separara a hacer un trabajo por su lado, cada uno por su lado, en un potrero de 500 hectáreas, les decía, en la represa a las 3. Nadie preguntaba si llevaban los materiales necesarios, fuera pinza para reparar alambrado, para castrar, curavichera, fósforo, para iniciar la necesaria quemazón o agua para tomar. Nadie preguntaba tampoco cómo proceder en caso de que algo saliera mal o algún imprevisto lo demorara más de la cuenta. No había plan B, no había teléfonos celulares y ninguno tenía reloj. Me parecía cosa de magia cuando a las 3 en punto desde la represa se veían aparecer a lo lejos los caballos desde los 4 lados del potrero y el trabajo se cumplía según programado. Por lo contrario, cuando doy instrucciones al personal de campo cuya lengua materna es el guaraní, repito y aclaro, acompañando con gestos y ademanes, salpicando con alguna frase suelta que logro articular en su idioma. Incluso después de expresarme tomo una especie de pequeño interrogatorio para asegurarme de que no haya malos entendidos. Me parece que siendo reiterativa y redundante evitaré en lo posible errores u omisiones caros de corregir. Hago esfuerzos para no sobreexplicar y terminar con el moñito estos relatos, como una vez me lo advirtió el profesor que era argentino. Pero la uruguayés, como la pronunciación de la ye, se me ha quedado para siempre.